Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
La semana pasada, Jorge, pues estuvimos hablando que terminábamos con la literatura de los primeros siglos, los dos primeros siglos de la Iglesia, porque estuvimos conversando durante todo este tiempo. Yo no tengo idea qué tiempo nos ha tomado. ¿Tú tienes idea qué tiempo nos ha tomado? Más de un año, ¿eh?
Casi un año.
Nos ha tomado hablar de la literatura de nuestra Iglesia en el siglo I y siglo II. Uh-huh. Y hemos hablado de los escritores, de los primeros escritores, de Cuadrato, de Justino Mártir, de Ignacio de Antioquía, de Policarpo, de Esmirna, de Ireneo, de León. Hemos hablado del pastor de Hermas. Ampliamente hemos hablado, y es lo que continuamente yo recargo a los hermanos, que tenemos una literatura de hace casi 2,000 años, con nombres, apellidos y escritos. Yo estuve este fin de semana dando un retiro en Long Island sobre los padres apostólicos, como el enlace entre la tradición y los apóstoles. Yo le leía a ellos los fragmentos de los padres de la Iglesia, y yo le preguntaba, como un ritual, como una profesión de fe. Uh-huh. Al final que leí un párrafo largo, yo decía, ¿esto qué suena? ¿Protestante o católico? Y todo el mundo me decía, coro católico.
Claro.
Y yo leí otro párrafo y decía, ¿esto qué le suena? ¿Lo que leen, lo que dicen los pastores por protestante por el radio, o lo que dice la Iglesia católica? Y todo el mundo decía, católico. Y decía, ahí tú ves que la Iglesia católica es la Iglesia del siglo I y II. Y por eso hemos visto, aunque puede haber aparecido un poco aburrido, por eso yo insisto a los hermanos que entren al internet y, por ejemplo, busquen las Epístolas de San Ignacio de Antioquía del año 105, búscala en el internet, léelas. Busca Policarpo, San Policarpo en el internet, lo encuentras, léelo. Busca San Justino Mártir en el internet, léelo. Busca el pastor de Hermas, léelo. Busca la Didaje, D-I-D-A-J-E, porque yo dije en el retiro que buscaron la Didaje y tú no sabes las cosas que escribieron. Didaje. Y léelo, tienes que hacer tu propio estudio, porque ahora ya terminamos de hablar de los escritores, los apologistas, todos los santos padres, sobre todo los padres apostólicos que escribieron en los siglos 1 y 2, porque recuerda que los padres apostólicos son los hombres discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos de los apóstoles.
Así es.
O sea, la primera generación de la Iglesia. Pero ahora vamos a entrar nosotros en la literatura en contra de la herejía, porque ahora vamos a ver la literatura herética, porque en cuanto el Satanás escuchó que el Señor dijo en la última cena, sean uno como yo y mi Padre somos uno, y ese mundo reconocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí. Desde que Satanás oyó que el Señor nos ordenaba que sea uno, ¿cuál fue la tarea de él?
Tratar de dividir la
Iglesia. ¿Dividir? Uh-huh. Desde que él supo que tenemos que ser uno, él dijo, a dividir se ha dicho. Y así desde el primer siglo, las herejías comenzaron en el primer siglo y la Iglesia, nuestra Iglesia, tuvo que combatir contra las herejías. Y lo que veamos en este retiro, y lo seguimos viendo, que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo bueno es que Satanás no tiene mucha imaginación. Cuando ya tú lo conoces, ya tú sabes cómo actúa. Las mismas herejías del siglo I son más o menos las mismas herejías que tenemos hoy, con diferentes nombres y diferentes disfraz, pero es exactamente lo mismo. Uh-huh. No hay nada nuevo. Y por eso estamos viendo ahora los comienzos de la literatura herética que se coló dentro de la Iglesia. Así como hay literatura herética que hoy en día se hace pasar por católica y confunde a católicos y te dicen, es que lo compré en la librería católica tal. Uh-huh. Y es una herejía. En el siglo I y II también habían escritores heréticos que hacían pasar libros en la iglesia como si fueran libros católicos, cuando eran libros heréticos.
Bueno, tenemos ahora el caso muy conocido de las monjas dominicas, ¿no? De una monja dominica.
No, las monjas no. Tantas monjas. Una monja dominica. Exactamente. Esa señora que en España, no, que no es ahora, esa señora viene diciendo disparate hace muchísimos años sin que nadie la pare. Uh-huh. Pero bueno, ese es otro tema, que mejor no meternos en esas aguas turbias. Vamos a quedarnos con las herejías del siglo I y II, que son menos conflictivas para nuestra salud. Pues resulta que el cristianismo desde el principio tuvo que defenderse contra, eso lo dijimos la semana pasada, pero bueno recordarlo, contra dos enemigos exteriores. Y eso lo vimos, de ahí surgieron todos los apologistas, Justina Martí, Cuadrato, todos estos. ¿Quiénes eran? El judaísmo y el paganismo. Esos fueron los dos enemigos exteriores del cristianismo, de los enemigos encarnizados que hacían burla, que confundían a la gente. Pero al mismo tiempo tuvo dos enemigos interiores, y esos son los peores. Los enemigos de la iglesia, y lo dijo su santidad Benedicto XVI, que el Señor guarde muchísimo tiempo, lo dijo, los peores enemigos de la iglesia no son los que están fuera. Enemigos de la iglesia son los que están dentro. Porque disfrazado con un velo, o con un solideo, o con un hábito, pues la gente dice, ay, pero si lo dijo el padre o la religiosa o el obispo tal. Uh-huh. O sea que como dijo el Santo Padre, y eso pasó en el siglo I y II, habían los peores enemigos de la iglesia estaban dentro de la iglesia. ¿Y cuáles fueron estos dos enemigos interiores de la iglesia en el siglo I y II? Dos herejías, el gnosticismo y el montanismo. Fueron las dos grandes herejías. Aunque estos dos últimos tenían como punto de partida el cristianismo. Estaban totalmente alejados de lo que es el mensaje de Jesucristo. Mientras los gnósticos eran partidarios de un cristianismo adaptado al mundo, ¿te suena? Uh-huh. ¿Qué decían los gnósticos? Tenemos que ser como el mundo, tenemos que ser igualito a los paganos.
Para acercarnos más a ellos.
Pero uh-huh. Dice que entonces lo que hacían era que en vez de los paganos hacerse cristianos, los cristianos terminaban paganos.
Así es.
Ese era uno, mientras el otro, los montanistas, predicaban lo contrario, la renuncia total al mundo. Nada que ver con el mundo. Alejarnos, romper, cortar totalmente con el mundo. O sea que eran dos corrientes diferentes y dos corrientes erróneas. Yo le explicaba a estas personas en el retiro que nosotros los cristianos tenemos que pasar por el mundo como los gatos pasan por un barrizal. ¿Te has visto que una vez un gato caminando por el fango?
Sí, de puntitas.
Obsérvalo. Uh-huh. Él camina y cada vez que camina sacude la pata. Se quita el barro, pone la otra pata y cuando la levanta, sacude la pata. Uh-huh. Y así va caminando y no se le pegue el fango. Así tenemos que caminar hoy en día los cristianos. Tenemos que caminar por el mundo, porque si no caminamos por el mundo, ¿dónde vamos a predicar? A nosotros mismos.
Claro.
Ahí no vamos a ningún lugar. Pero tenemos que pasar por el mundo sin que se nos pegue el mundo, y menos siendo igual que el mundo. Porque la iglesia quiso ser igual que el mundo. ¿Y cómo terminó? Siendo la misma porquería que el mundo. Porque el mundo se metió adentro.
¿No era Pablo VI el que decía, vivan en el mundo, pero no sean como el mundo?
Sí, también Pablo VI dijo esto. Pablo VI fue el gran papa que dijo el sermón del, si no me recuerdo, del 29 de junio de 1972 y del 16 de octubre de 1972, cuando el papa Pablo VI dijo, abrimos las puertas para que entrara la luz, y lo que entró fue el humo del infierno. Cualquier queja se la dan a Pablo VI, porque fue quien lo dijo, no a mí. Yo lo estoy sencillamente repitiendo. Pues estas dos cosas tan comunes al día de hoy ya eran herejías en el siglo II. Los gnósticos trataban de crear un cristianismo que, ajustándose a la cultura de su tiempo, absorbiera los mitos religiosos del Oriente y atribuyera a la filosofía religiosa de los griegos un papel predominante. O sea, fíjate, es lo mismo que ahora. ¿Cuánta gente hoy en día quiere meter dentro de la iglesia, y de hecho lo están metiendo, prácticas de religiones orientales? Uh-huh. Eso mismo lo que hacían los gnósticos, eso mismo lo que hacían los gnósticos en el siglo 1 y 2, y con la filosofía religiosa griega también, de suerte que entre las prácticas orientalistas y la filosofía pagana griega, casi no quedaba lugar para la revelación de Dios. La revelación de Dios quedaba totalmente absorbida por los cultos orientales y la filosofía, la retórica y la retórica griega. No quedaba espacio para el Evangelio de Cristo. Sin embargo, los montanistas esperaban de un momento a otro la destrucción del mundo. Tal como algunos por ahí, creo que esta semana creo que hay otra vez. Los hermanos a lo mejor oirán este programa en otras oportunidades porque se repiten, pero por esta semana está pronosticada una de las destrucciones del mundo. Y yo voy a cenar con un matrimonio amigo mío el día después, y le dije, posiblemente lo tengamos que cancelar porque el mundo se va a acabar el día antes. ¿Cuántas veces tú has oído hablar? ¿Te acuerdas que el planeta que venía que iba a destruir la Tierra hace como 5 o 6 meses o un año? Sí. ¿Tú no te acuerdas? Bueno, los montanistas decían que como el mundo se iba a acabar de un momento a otro, pues proponían como único ideal cristiano el que todos los fieles aspiraran a una vida religiosa de un total alejamiento del mundo y de lo que ofrece el mundo, inclusive el matrimonio legal religioso. Ajá. Inclusive eso, porque de todas formas el mundo se iba a acabar. Ambas sectas organizaron una propaganda muy efectiva, porque ese tipo de herejía dentro de la iglesia es muy efectiva, como se anuncia, como brinca de grupo en grupo, de parroquias en parroquias. Esta gente eran extremadamente y ganaron cantidad de adeptos en las comunidades de nuestra iglesia, sobre todo en el siglo II. La iglesia, por consiguiente, tenía una doble crisis interna. El gnosticismo amenazaba su fundamento espiritual y su carácter religioso, porque la quería mezclar con paganismos orientales y filosofías paganas. Y el montanismo ponía en peligro la misión de universalidad de la iglesia, la misión de salir a predicar el evangelio, que la iglesia que no camina es una iglesia que está muerta. Uh-huh. De estos dos enemigos, créelo o no, de estos dos enemigos, el más peligroso de los dos, a ver, te voy a hacer el test. ¿Cuál tú crees que de los dos, cuál era el peor, el gnosticismo o el montanismo?
Bueno, por lo que dices ahora, pienso que es el montanismo.
No, el peor de todo era el gnosticismo. Porque como quiera que sea, el montanismo tenía una base cristiana. Creía el evangelio. Lo único que creía es que el mundo se iba a acabar. Uh-huh. Pero los otros no daban espacio a la revelación de Cristo, porque todo era paganismo lo que trataban de introducir dentro de la iglesia. Aunque los dos eran peligrosos, de los más peligrosos de los dos, el gnosticismo era y es todavía en estos momentos, uh-huh, el más peligroso de todos, porque vamos a ver después que el gnosticismo sigue en nuestra iglesia gozando de muy buena salud.
Bueno, es como ahora que tenemos las clases de yoga en algunas iglesias, ¿no? ¿Se podría decir? ¿O?
Bueno, vamos a quedarnos en el siglo II, porque ya bastante problemas he tenido yo en mi vida por aquellos programas que hicimos. Así que vamos a quedarnos por el momento en el siglo II, y en otra oportunidad pues hablaremos. El origen del gnosticismo, hay que buscarlo en los tiempos. El gnosticismo surge en los tiempos precristianos, antes de Cristo. Recientes investigaciones que se han hecho han demostrado que desde que Alejandro Magno, imagínate tú, allá en el año 334 a 324 antes de Cristo, que desde que Alejandro Magno inauguró el periodo griego, que le dicen el periodo helenista, con sus conquistas, acuérdate que Alejandro Magno conquistó el mundo entero, prácticamente desde la India hasta el África, y él era de cultura griega. Y él introdujo el helenismo, la cultura y la filosofía griega en casi todo el mundo. Se fue desarrollando esta extraña mezcla de religión oriental y filosofía griega. Porque acuérdate, el gnosticismo es una mezcla de religión oriental y filosofía griega. Recuérdate que los griegos eran los grandes filósofos. Uh-huh. Y la filosofía griega era una filosofía de grandes pensadores. Pero al mismo tiempo era una filosofía de grandes discusiones. Porque claro, si yo tengo una idea desarrollada y tú tienes otra idea desarrollada, pues en algún momento los dos vamos a entrar en discusión. Así. ¿Cuál de las dos ideas? Por eso es que después, entre la iglesia griega en el Imperio Bizantino, hubieron tantísimas discusiones cristológicas y neumatológicas. Y fíjate que fue en el mundo griego mucho más grande que en el latino. Porque esto proviene, esta discusión filosófica proviene de esta cultura griega. Claro que las discusiones cristológicas y neumatológicas no tenían nada que ver con el gnosticismo, pero podemos decir que le quedó la herencia a los griegos de discutir por cualquier cosa. Yo creo que nosotros los latinos, a lo mejor por eso tenemos, creo que tenemos cultura griega, que por eso nos da por discutir por cualquier cosa. Por esto venía desde mucho atrás esta extraña mezcla, dije, de religión oriental y filosofía griega. O sea que el gnosticismo ya era 300 años anterior a la aparición del cristianismo. De las religiones orientales, el gnosticismo heredó, esto es muy importante, su fe en un dualismo absoluto entre Dios y el mundo, entre el alma y el cuerpo, entre la teoría del bien y la teoría del mal, los dos principios y sustancias fundamentalmente diferentes. Y ese dualismo sigue afectando hoy en día a muchas personas que hoy en día en la iglesia piensan de esta forma, sin saber que tienen herejía gnóstica. Todo este pensamiento de la nueva era, de que todo es parte de lo mismo, uh-huh, que el mal es lo mismo que el bien, pero al revés. De ahí viene el signo ese de yin yang, ajá, mitad blanco y mitad negro, que todo es parte de uno, que también se puede, aunque es dualismo, también termina siendo un monismo. O sea, todo esto viene de ese gnosticismo del siglo III, antes de nuestra era, de la filosofía griega. El gnosticismo recibió, como te dije, el elemento especulativo, el elemento de pensar y discutir y enfrentar ideas. Así que las especulaciones sobre los mediadores entre Dios y el mundo, y esta serie de cosas ya tenían una base, por ejemplo, en el neoplatonismo o en el neopitagorismo. La filosofía griega ya traía esa discusión. Y como son cosas que si tú ves tiene cierta atracción al cristianismo. ¿Quién media entre Dios y los hombres? Uh-huh. ¿Qué relación hay entre el bien y el mal? Pues de esa forma empezó a penetrar, o a lo mejor yo no diría penetrar, yo a lo mejor pienso, y esto es una opinión mía personal, yo pienso que muchas personas griegas, de cultura griega, que se convirtieron al cristianismo, traían ese tipo de pensamiento. Y al convertirse, ¿qué fue lo que hicieron? Mantener ese tipo de pensamiento, no ya desde el punto de vista pagano, sino introduciéndolo en el punto de vista cristiano. O sea, que creo que fueron personas muy brillantes, pensadoras, que se hicieron cristianos, católicos, prendieron en esta iglesia y siguieron con esa forma de especulación. Yo verdaderamente le tengo terror a la especulación. Yo digo que para eso tenemos el catecismo. Nuestra fe no hay absolutamente nada que especular. En 2000 años, el Señor reveló todo lo que tenía que revelar en los 5 primeros concilios. Punto. Se acabó. Después de los primeros 5 concilios, no hay absolutamente más nada que especular, solamente creer. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene nuestra iglesia, que muchos la están perdiendo y la están menospreciando, que en nuestra iglesia todo está revelado. Toda gente que viene con cosas nuevas son falsas. El Espíritu Santo no va a esperar 2000 años para revelar a trompetazos ahora algo que en 2000 años de iglesia no se ha revelado. Claro. Nuestra iglesia tiene la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio desde el año 1 que el Señor se lo entregó a Pedro. El Papa es el custodio de ambas cosas. El Papa no está para cambiar nada de eso, sino para custodiar que recibamos todos la misma herencia apostólica que recibimos en los primeros siglos. Pero desafortunadamente a mucha gente le gusta hoy en día irse por la especulación, pero bueno. En el cristianismo, el primer gnóstico que tenemos es un conocido tuyo y mío, Simón Mago.
Ajá.
Simón Mago aparece en Hechos de los apóstoles. Ese era un gnóstico. Este fue, podemos decir, el último representante que conocemos del gnosticismo precristiano, que fue contemporáneo con los apóstoles. Cuando el diácono Felipe, dice Hechos de los Apóstoles 8, cuando el diácono Felipe fue a Samaria, Simón Mago era allí una persona extremadamente conocida, tenía cantidad de seguidores, tenía una escuela griega. Y los Hechos de los Apóstoles nos refieren que a Simón Mago le llamaban el poder de Dios, el grande, le decían Simón el Grande. Su nombre aparece junto al de Cerinto como representante de la herejía gnóstica en la llamada... un libro llamado Epístola Apostolorum, la Epístola de los Apóstoles. En esa, Justino, conocido nuestro, uh-huh, hablamos la semana pasada, afirma que había nacido en Gitón, en Samaria, que era samaritano, y que llegó a Roma durante el reinado del emperador Claudio, donde fue venerado como un dios. Uh-huh. Hipólito de Roma le atribuye la obra que tiene como título La Gran Revelación. Él dice que escribió ese libro. Parece que contenía una interpretación alegórica de la narración mosaica de la creación. Acuérdate que siendo un samaritano estaba muy al tanto de la ley y de la letra judía. Y por eso sabemos que era una persona extremadamente culta, que era conocida inclusive en Roma. Pues este hombre, ¿te acuerdas que quiso comprarle poder a los...
El poder del Espíritu Santo, le quería comprar a Pedro.
El poder del Espíritu Santo. Y claro, porque en esa época pues todo estaba a mejor postor. Uh-huh. Y no te creas que andan sectas protestantes por ahí que están igual vendiendo el Espíritu Santo.
Así es.
Yo era todavía una pastora que decía, te meto en el cielo a base de dólar. Dame dólares y te meto en el cielo. Eso es simonía. Pues de ahí viene la palabra simonía. La palabra simonía que se usa en la iglesia es querer comprar algo sagrado. Y es un pecado gravísimo de excomunión en la iglesia simonía. El que quiera comprar un cargo, por ejemplo, de obispo, de sacerdote, por dinero. Uh-huh. O sea, por eso de ahí viene esa palabra, es simonía. Y yo digo con toda responsabilidad, cantidad de... iglesias de esas que vemos por ahí por el radio y la televisión practican el simonismo porque le están diciendo a la gente, te voy a dar cosas divinas si tú me das dinero. O sea que eso, vemos que eso es más viejo que, como decía mi abuela, eso es más viejo que la sarna. Eso no viene de ahora. La semana que viene vimos a Simón Mago, acuérdense, Simón Mago, el último representante del gnosticismo precristiano. Ahora vamos a ver, que ustedes seguro que no lo conocen, como yo tampoco lo conocí antes de estudiarlo, vamos a ver los primeros gnósticos cristianos. A ver si los reconocen con algunos que anden por ahí. Queridos hermanos, queremos invitarlos al retiro del Ministerio Católico Siloé en la Abadía Benedictina de San León Magno, también conocida como San Lío, al norte de Tampa. Este retiro, nosotros hacemos dos retiros al año, uno de retiro en diciembre, otro retiro en mayo. Este retiro va a ser el Long Weekend de mayo, el Memorial Day en mayo. Vamos a salir el viernes 26 de mayo a las 3:30 de la tarde. Va a salir los autobuses del terreno del seminario menor, ahí en los 87, al lado de San Brendan's, regresando a la tarde del 29 de mayo. Retiro en el monasterio benedictino. Hacemos laudes completas, vamos a la misa con los monjes y yo doy las charlas de crecimiento espiritual. Tenemos oración de sanación, de liberación, de adoración. Tenemos adoración del Santísimo. Ya llevamos, creo que este año que viene ya cumplimos 20 años yendo dos veces al año a este monasterio. Padre David nos dijo que cree que había sido en el 97 que fuimos por primera vez a este monasterio, dos veces al año. Así que si estás interesado en el tema, créeme, siempre es de crecimiento, de profundo crecimiento espiritual. Y lo único que le digo a las personas es que la persona vaya con espíritu de recogimiento. Esto no es un picnic, esto no es una fiesta, esto no es para compartir, esto es para tener un encuentro con el Señor. Si estás interesado, llama al 305-303-1340 y te darán la información. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga.